Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludamos con mucho gusto y le invitamos a hacerse parte del programa con sus comentarios, con sus preguntas. Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. El programa de hoy es parte de nuestra serie Cuando se seca el arroyo, el cual es apoyado por la Walton Family Foundation. Y vamos a hablar de los pulmones de nuestro planeta, los cuales no andan muy bien de salud. Estoy hablando de nuestros océanos, tan importantes en nuestra vida, una fuente importante de alimentos, de medicinas y fundamental de la biosfera. Hay tres enormes amenazas pesando sobre ellos: la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático, la mayoría causados por el mal manejo de nosotros, los seres humanos. Desde que comenzó la pesca industrializada a mediados del siglo pasado, los océanos se han venido transformando porque la sobrepesca está desequilibrando todo el ecosistema oceánico. Si se pescara de forma más sostenible, el panorama pintaría mucho mejor. Si todos comiéramos mariscos con menos regularidad y diéramos tiempo a que las poblaciones de peces se recuperen, otra cosa sería. La comunidad científica ha venido advirtiendo sobre los peligros de esta sobrepesca, pero históricamente los líderes mundiales han mostrado, digamos que, poca acción para revertir este daño. El año pasado, la Casa Blanca presentó planes de estrategia de justicia oceánica y el Plan de Acción Climática Oceánica, el cual vamos a comentar más adelante. Además de la sobrepesca, está la disminución de la población de peces debido al calentamiento de los océanos, algo que representa también una seria amenaza por la seguridad alimentaria y los medios de vida de millones de personas en el mundo. Para que tenga usted una idea, según las Naciones Unidas, el 90% de las grandes poblaciones de peces están agotadas. Y por si fuera poco, también preocupa el hecho de que los peces están ingiriendo plástico a un ritmo alarmante. Ante estos desafíos, los gobiernos, las industrias y cada uno de nosotros como consumidores tenemos importantes responsabilidades y tareas. Para hablar sobre este gran tema, le damos la bienvenida a Marce Gutiérrez Graudín, fundadora y directora ejecutiva de Azul, aquí en San Francisco, California. Azul es una organización de justicia ambiental que trabaja con la comunidad latina en asuntos de conservación de costas y de océanos. Bienvenida, Marce, ¿qué tal?
Muchas gracias, muy, muy amable. Gracias por la invitación, un honor estar aquí.
Gracias, Marce. Pues gran tema el que tenemos hoy para comentar contigo y ojalá con nuestros escuchas que se animen a marcar al 834 línea. Marce, las y los científicos nos dicen que incluso si se detuviera toda la pesca en este momento y se abordara la contaminación plástica, la vida bajo el agua seguiría luchando para hacerle frente al cambio climático. Danos un diagnóstico de nuestros océanos. Ayúdanos a entender las razones por las que miles de peces muertos de pronto llegan a la costa, así como sucedió el año pasado en el Golfo de Texas, debido a esos bajos niveles de oxígeno. Son escenas cada vez más frecuentes y lamentables, Marce.
Sí, claro que sí. Son escenas que nos confunden, que a veces nos dan un poquito de miedo. Tenemos, como bien decían ahorita en el comienzo, este pulmón azul, este motor azul del planeta, que es el océano, y que tenemos que cuidar porque realmente dependemos, nuestra vida depende alrededor de su buen funcionamiento. Tenemos problemas que lo acechan como la sobrepesca, como bien dices, y hablemos de la sobrepesca industrial, ¿no? Sobrepesca, contaminación por plásticos, contaminación, por ejemplo, de derrames de petróleos, contaminación, la otra parte es que es un sink, o sea, es un acaparante de carbono, entonces también todo el carbono que hemos estado a cierto punto emitiendo, mucho de eso se queda en el océano y comienza a cambiar la química y la composición de él. Entonces comenzamos a ver problemas que se hacen toda una cadena de hechos que cambian, digamos, el funcionamiento, la química, la composición y amedrentan realmente los beneficios que nos puede proveer el océano, que son muchísimos, como por ejemplo la mitad del oxígeno que respiramos cada una de las personas todos los días.
Son grandes amenazas las que están pues sobre nuestros océanos, lo hemos enlistado, Marce, y si te parece nos vamos por partes, vamos a ir el cambio climático, la sobrepesca y el asunto de la contaminación por plásticos y más. Con el cambio climático, el agua, como lo hemos dicho, Marce, en otros programas, pues va a estar más caliente y va a contener menos oxígeno. ¿Qué pasa a medida que el agua se calienta con las ostras, por ejemplo, los pulpos, que muchas veces nos comemos? ¿Cuáles son los efectos de esto en nuestra cadena alimentaria?
Bueno, tenemos, por ejemplo, comencemos con la acidificación del océano. ¿Qué es la acidificación? Es el cambiar la composición del océano por lo que estamos añadiendo. Y digamos, por ser un ejemplo así fácil, si nosotros tenemos, digamos, un vaso con agua, un vaso con leche y le añadimos algún polvo, cambiamos fundamentalmente lo que estamos hablando. Entonces estamos hablando que del océano hemos estado añadiéndole tantas cosas que comienza a cambiar, uno, la composición básica, dos, hablamos de menos oxígeno, como tú bien dices, por ejemplo, por los problemas en el Golfo, ya sea por la adición de contaminantes, de nitrógenos, etcétera. Entonces, comenzamos a cambiar esa composición, lo cual impacta el funcionamiento de los procesos que están ocurriendo dentro de este ecosistema. Entonces, hablamos, como tú dices, de la acidificación. Y algo que, por ejemplo, la gente no sabe es, cuando la gente a veces nos pregunta a nosotros, ¿qué puedo hacer hoy? Que no sabemos, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo hoy, ahora, sobre todo que estamos en Cuaresma, con los mariscos que consumo, como decido, etcétera? Y una cosa que nosotros podemos ayudar al océano de una manera muy deliciosa y rica es, por ejemplo, comer ostras, comer almejas, etcétera. ¿Por qué? Porque todos estos moluscos están ayudando a filtrar parte de esos problemas que el océano, entonces nosotros al consumirlos estamos incentivando esa producción, pero el problema es que tenemos ese cambio químico en el océano, lo cual lleva, digamos, estamos subiéndole la temperatura y la composición, digamos, y la temperatura química, digamos, y comenzamos a ver problemas de acidificación que empiezan a comerse, digamos, la conchita, el caparazón, etcétera, no nada más de las ostras, sino también de el cangrejito, etcétera. Entonces es un problema que también revierte en otras especies, como tú bien dices, el pulpo con los atunes, etcétera, porque tenemos menos oxígeno en el agua.
Y bueno, como también queremos que esta conversación, Marce, sirva para nosotros como consumidores y quienes nos están escuchando, quisiera que nos hables sobre esos muchos estudios que nos han venido advirtiendo de este cambio climático, de ese cambio de composición básica del cual tú acabas de hablar, que nos dice que en el futuro hubiera menos peces en los océanos, pero que todo indica que ese futuro ya nos alcanzó, que ya es presente y que esas disminuciones ya comenzaron. ¿Cuáles son esos peces que ya no vemos, que ya no están o que se están desapareciendo poco a poco, extinguiendo? Bueno, no se están, los estamos desapareciendo.
Y sí, creo que es importante hablar sobre todo de la distinción entre, digamos, la pesca industrial, la pesca a gran escala y, digamos, una pesca artesanal, una pesca tradicional. Entonces, hablemos de la pesca industrial desmedida, y no nada más ahorita, sino históricamente, como el problema para empezar, ¿no? Tenemos la desaparición de, por ejemplo, no completa, pero muy muy problemática, de los atunes, de todos conocemos atunes, y por ejemplo los atunes grandes, tal vez no el que ves en el mercado en la lata, pero sí algunos otros, que no nada más estamos viendo la desaparición de cantidad, sino la disminución de tamaño. O sea, es algo que le llamamos en inglés shifting baseline, que es el cambio de bases. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, antes yo me acuerdo que trabajaba con unos pescadores que me decían, bueno, este pescado que veo ahora, antes era el pez que yo usaba para carnada, porque los peces afuera estaban tan grandes que este que ves aquí, digamos, de tamaño de mi mano, era la carnada. Y ahora los tamaños son tan chicos que en vez de usar este como carnada, ese es el que estoy encontrando y este es realmente mi objetivo, wow. Porque los cambios han ido a la baja, ¿no? Y eso es en la trayectoria de un pescador que había tenido varias décadas en el océano, pero aunque suenan muchos años, al mismo tiempo es un tiempo bastante corto dentro relativamente de la edad del planeta. Entonces, vemos esos problemas. También tenemos que hablar, por ejemplo, de la gente que depende en estas cosas, las comunidades que dependen de ello. Entonces, tienen problemas, son problemas que obviamente sí son ambientales, que causan disturbios en la composición, en los procesos del océano. Pero también tenemos problemas que reverberan más allá de las costas, más allá del agua, en sí, en las comunidades que dependen de ellos. Y por eso me gusta hacer la distinción entre la pesca industrial, la pesca artesanal, porque hay gente que tiene, digamos, hay comunidades que tienen, cientos de años, miles de años algunas, haciendo la pesca artesanal tradicional, en una manera medida, en una manera juiciosa, que realmente no impacta la pesca de la misma manera que la pesca industrial a gran escala lo hace. Y también, por ejemplo, estamos ahí, como dijeran bien, se van justos por pecadores, ¿no? Hay gente que está haciendo las cosas, pero porque hemos, sobre todo históricamente, hecho todo este daño, comenzamos a impactar no nada más a la gente que está haciendo el problema, sino a la gente que está tratando de hacer las cosas bien y las comunidades que dependen de ello.
Comunidades que también pues están viéndose impactadas. Este asunto de la sobrepesca industrial que está desencadenando consecuencias desastrosas, Marce, si no hacemos nada serio, la cosa se va a poner peor. Hay otro aspecto sobre esta sobrepesca que es que entiendo que parte de las capturas de pronto se desechan, se revuelven al mar, digamos. Hay un gran desperdicio de animales que son capturados sin motivo alguno. Es decir, se pescan y luego se regresan al mar. ¿Qué efecto y qué impacto tiene esto? ¿Cuál es el daño?
Es muy pernicioso porque, por ejemplo, y voy a empezar con el ejemplo más claro que yo creo que la mayoría de la gente conoce, tenemos en el Golfo de California la vaquita marina, que es una especie muy carismática, muy conocida, está muy bonita. Quedan literalmente, no sé, 5 o 10, etcétera, vaquitas todavía en el mundo. Estamos literalmente en este momento, digamos, atestiguando la completa extinción de una especie, y esa vaquita marina, de hecho, no hay nadie que la consuma al nivel que llevaría a la extinción. Pero ¿qué estamos hablando? Hay otra especie, que es la totuada, que, digamos, cohabita en los mismos espacios, y lo que pasa es que cuando estamos haciendo la pesca de totuada, que se exporta por el gran costo a partes de la totuada, las vaquitas se quedan enredadas en las redes y se sofocan, etcétera. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de una extinción de una especie que ni siquiera consumimos, y no hablemos de, no digo que esté bien que extingamos algo por extinción, pero al menos habría algún enfoque en esa, habría gente que se beneficiaría de eso, y estamos viendo una completa extinción que ni siquiera es la especie que estamos tratando de buscar. Simplemente es una cruel, grave, problema al buscar audios. Y ese es, claro, yo creo que uno de los problemas más específicos y más notorios, pero lo vemos con muchas otras cosas. Y es por ahí, por ejemplo, cuando si ustedes van al mercado, ven a veces en las latas el Dolphin Safe, que son las latas de atún que son seguras para los delfines. Tratamos realmente, porque hay muchos de esos problemas que tal vez no sean en sí el enfoque, pero que llevan a ese problema, a decimar esas poblaciones de otras especies, y que hemos estado buscando, ya sea por tipo de redes, por tipo de pesca, etcétera, cómo cambiar esas cosas. Pero al menos lo que tenemos así ahorita, que justo, a menos que haya un milagro, la multiplicación de las peces, ahora sí, veremos un problema bastante serio con la vaquita marina.
Pues vamos a seguir con esta conversación con Marce Gutiérrez Graudín, fundadora y directora ejecutiva de Azul en San Francisco, California. Y queremos escuchar de usted también, que se anime, que nos llame y que participe con sus preguntas. ¿Qué tanto sabe usted de cómo está la salud de nuestros océanos contaminados? Hay una sobrepesca industrial, el cambio climático además. Y usted como consumidor está enterada, enterado, ¿qué hace? Vamos a hacer la pausa y regresamos con más.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracia Luna tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos con más en nuestra edición de Línea Abierta, hablando pues de los peligros que acechan a nuestros océanos, la sobrepesca, el cambio climático y la contaminación. Y para eso nos acompaña Marce Gutiérrez Graudín, fundadora y directora ejecutiva de Azul, una organización de justicia ambiental que trabaja con la comunidad latina en la conservación de costas y océanos. Marce, pues ante este escenario que estamos viendo, seguramente también muchas personas se están preguntando, como yo decía al inicio, en esto todos y todas somos responsables. Décadas de explotación marina han venido desequilibrando los ecosistemas marinos. ¿Qué esfuerzos regulatorios ha habido hasta el momento para mitigar este impacto de la sobrepesca? Y si hay resultados, pues coméntanoslos.
Sí, ha habido, por ejemplo, campañas muy específicas de acuerdo a especies que, digamos, serían en peligro extremo, y una de esas partes, de hecho, en Baja California mucho tiempo no se pudo cosechar la totoaba, y fue cuando vimos más o menos una estabilidad de las populaciones de vaquita marina, y cuando se quitó esa veda, y digamos es lo que comúnmente conocemos como la veda, fue que comenzó a hacer ese problema. Entonces, hay varios instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, como bien decimos, es la veda, a veces es la veda total, a veces es la veda durante el tiempo de reproducción, a veces es las áreas marinas protegidas, que son otros instrumentos que tenemos para hacer una protección de digamos, un hábitat de un lugar específico y todo lo que él conlleva. Entonces, hay... Como funciona el océano es que realmente no hay una sola cosa que esté, digamos, desprendida o desconectada de todos. Entonces es muy importante que comencemos a, obviamente sí, tomar las acciones con las especies que están en alerta roja, pero al mismo tiempo tomar a largo plazo esas protecciones para conseguir los hábitats, proteger esos hábitats que al mismo tiempo terminan siendo, digamos, como un semillero de más vida marina. Y por ejemplo, uno de los mejores que hay en el mundo, de los que conocido mundialmente por su efectividad, por la participación comunitaria, etcétera, es Cabo Pulmo en Baja California Sur. Es uno de los ejemplos a nivel mundial de las mejores áreas marinas protegidas, y es específicamente, obviamente es un lugar privilegiado en su belleza natural, en su riqueza natural, pero sobre todo en la participación comunitaria y en la inversión comunitaria de la gente que se dedica, que se ha buscado un modelo de sostenibilidad económica para la comunidad que va de acorde a hacer eso. Entonces tenemos que buscar todas las oportunidades que tengamos. A veces son con redes, a veces son con vedas, a veces son con disuadir el consumo de una u otra cosa. A veces es con más, digamos, vigilancia, con más información, pero lo importante de todas estas cosas es, uno, la voluntad política, pero a veces, hasta cuando no tenemos voluntad política, más importante es la voluntad pública y la acción pública.
Y vamos a hablar de la voluntad y los planes políticos más adelante de la Casa Blanca, pero antes, siguiendo con esa acción colectiva que podemos hacer nosotras y quienes nos están acompañando, Marce, pues dinos qué podemos hacer como consumidores para marcar esa diferencia a la hora de ir a comprar, por ejemplo, los productos del mar sostenibles, cómo elegir ese marisco, ese pescado. Estamos, bueno, en esto que llamamos la Semana Santa, donde mucho se consumen los pescados y los mariscos.
Sí, una de las cosas más fáciles que me gusta recomendar es la guía del Acuario Monterrey. El uh-huh. Acuario Monterrey, que está aquí en el área de la Bahía de Monterrey, en Centro de California, tienen un programa que ya tiene, no sé, casi décadas, donde buscan el revisar y hacer unas recomendaciones específicas de cuáles son las mejores, todas son las mejores especies que deberíamos estar usando, comprando. En el pasado era una tarjetita así tipo que podíamos en la cartera, ahora con la tecnología que tenemos tienen aplicaciones. Estos chicos tienen en español, creo que ahorita están en inglés, ya les confirmamos, pero una de las cosas que tienen que me gusta mucho es no nada más el decir esto sí, esto no. Ellos tienen un sistema como de semáforo, este es bueno, este es mejor, este no te lo recomiendo para nada, pero lo más interesante de ahí es que aparte tienen, cuando te dicen, bueno, esto no es buena idea, te dicen, trata esta otra cosa. Entonces, tenemos que hacerle, y ahí es, yo creo, donde la sociedad civil comienza, y digo la sociedad civil como tal, organizaciones, ONGs, etcétera, nuestro trabajo, y así lo veo nosotros para Azul, es hacer que esta protección marina, que la gente le interesa muchísimo, sea lo más fácil y sencillo para el público en su día a día, toda la vida a día. Entonces, nuestro trabajo es el ayudar, el crear esas oportunidades y el hacerlo lo más fácil posible a la gente que tiene trabajo, que tiene familia, que tiene obligaciones, compromisos, para que ellos puedan ejercer esos valores que los vemos en todas las encuestas de proteger el océano como consumidores, como ciudadanos, como para su familia, etcétera, en su vida diaria.
Consumidores responsables. Y además, al ser consumidores responsables, Marce, pues también estamos de alguna manera protegiendo, ayudando o abogando desde esa trinchera como consumidor a los pescadores artesanales. Hablemos ahora de ese impacto directo de estos peligros en las personas que dependen de esos alimentos de mar para subsistir y que no están haciendo el daño, no lo están provocando, de cuando estamos hablando de la sobrepesca industrial, del pescador artesanal, Marce.
Sí, eso es, de ahí viene la importancia de hacer la distinción, ¿no? Hemos tenido pesca artesanal, y por decir artesanal estamos hablando de con artes de pesca en sí, los instrumentos de pesca que son de un tamaño chico, adecuado para un consumo judicioso, digamos. Igual sí para comercializarse, pero de una manera muy juiciosa, de una manera que se consuma a un ritmo que dé espacio y tiempo para que las especies se reproduzcan de una manera factible. Y la verdad es que esas comunidades, como te decía, pagan justos por pecadores, porque el problema de la sobrepesca lo comenzamos a ver así de una manera muy, muy visible, visible y distinguible, sobre todo, distinta con la revolución industrial. Estamos hablando de que hay historia todo esto de las y los cambios hasta geopolíticos que han llevado el colapso de las del bacalao, de esto, del otro, y cómo realmente decima las comunidades que viven de ello, y que no han sido las comunidades que llevan ese daño. Y que, como tú dices, hay comunidades que buscan la vida marina como una fuente de proteína, ya sea como de subsistencia, que se le llaman, ya sea simplemente en su consumo diario, pero de una manera, como te digo, solamente consumir lo que estamos buscando de una manera juiciosa. Y el problema es que, obviamente, el mar y las especies no dicen, bueno, mover por este lado donde están las artes artesanales y no donde está el barco, buque, factoría o fábrica, digamos, ¿no? Entonces, es un problema porque tenemos muchísimas comunidades que dependen de esos océanos que funciona bien, y realmente estamos dañando de una manera muy, muy problemática, no nada más su subsistencia, sino su desarrollo económico.
Y precisamente ustedes en Azul, pues yo lo decía al inicio, Marce, ustedes son una organización de justicia ambiental que trabaja directamente con nuestra comunidad latina en este asunto de conservación de costas y océanos. ¿Tienen estrategias o han estado trabajando para apoyar a comunidades que viven de la pesca y garantizar ese sustento en este contexto de conservación marina?
Sí, hemos trabajado somos una organización joven, tenemos, bueno, 10 años, 11 años. Siempre nuestro trabajo es el trabajar en comunidad, con comunidad, el vernos, digamos, informados por eso. Hasta ahora ha sido un poquito menos, porque el interés no ha sido tan grande como otras cosas, pero sí es importante, sobre todo como hablamos de desarrollo económico, de hacer estos trabajos de la economía azul, que le llaman, la cosa es el conseguir cómo involucrarnos, ya sea en el desarrollo de programas de sustentabilidad. Por ejemplo, es algo que hicimos hace mucho tiempo, que California desarrolló su propia certificación de sustentabilidad, que estaba basada específicamente en el mercado californiano, en las especies californianas, y el trabajar con estos productores artesanales para adaptar eso. También nosotros, algo que ha salido últimamente es el poner la atención, por ejemplo, vamos a la pesca industrial, que es el problema de la pesca sin regulación e ilegal. En inglés es illegal, unregulated and unreported fishing. Y estamos hablando que tiene problemas, y no nada más del ecosistema, sino de las personas. Estamos hablando que tienen problemas de donde no sabemos de dónde vienen esos mariscos, no sabemos cómo llegaron. Hemos visto bastantes problemas de labor forzada, de esclavizamiento, etcétera, porque como les digo yo a la gente, cuando tú ves un pescado que es muy barato, alguien está pagando el precio, ya sea el océano o ya sea la gente. Entonces tenemos que digamos sensibilizarnos a eso y buscar fuentes de esos de esas comidas que sea más transparente, y generalmente eso es para nosotros la gente que lo tiene cerca, buscar los mercados locales con los productores locales, porque ahí tienes la posibilidad de ver digamos la red de transferencia.
Pues sí, y esto que mencionabas hace un momentito, Marce, de bueno, muchas veces la mayoría de las veces no hemos visto como un compromiso, una acción fuerte que esté a la altura del problema que estamos viviendo, de la salud de los océanos. ¿Cuáles son? Háblanos de esos compromisos de los gobiernos, de las empresas, sobre todo de estas superindustrias que hacen la sobrepesca industrial. ¿Cuáles son los esfuerzos regulatorios actuales que hay para mitigar este impacto de la sobrepesca en los océanos? Que está basado no nada más en lo que las y los científicos nos venían advirtiendo, sino en estas imágenes horribles que hemos estado viendo y que comentábamos al inicio.
Sí, tenemos, afortunadamente tenemos una comunidad oceánica bastante activada. Siempre necesitamos más ayuda, entonces por ahí después les daremos la oportunidad de involucrarse. Pero sí tenemos leyes, afortunadamente, a nivel nacional, y ahora justamente comienza esta conversación, porque obviamente en el mar, digamos, la fauna marina no conoce las fronteras. Trabajar de una manera en conjunto con otros países, tener esa visibilidad de toda la cadena productiva para tratar de erradicar esos problemas, ya sea, como te decía, de la labor forzada, de esclavización, de la falta de reportar la pesca, porque nosotros tenemos las leyes de pesca, si en Estados Unidos la más grande es, se llama Magnuson-Stevens, que está nombrada por los senadores que la crearon, y esa, por ejemplo, esa ley se basa bastante en hay una fórmula para decidir cuánta pesca puede haber a nivel regulatorio, pero eso no sirve si no informamos, si no tenemos realmente los números correctos, ¿no? Entonces, tenemos el problema este de la pesca sin regulación e información, porque estamos realmente haciendo una determinación, estamos haciendo las cuotas de pesca, estamos haciendo esto sin la información correcta, con menos peces para empezar, y ahí es donde la gente se puede involucrar. Y como dices también, es importante, vemos ya alguna industria que tratan de hacer esas colaboraciones, como decidimos esto, y mucho de eso realmente viene de la presión pública. No digo que no quieran, pero bueno, es más trabajo, ¿no? Entonces, mucho de eso responde a la presión pública y responde a nosotros como consumidores. Yo cuando voy al mercado, cuando voy a esto, te preguntas, bueno, oye, ¿de dónde viene este pez? ¿Sabes de dónde viene? ¿Cómo lo consiguieron? Cuéntame más información. Y a veces, la verdad, la gente no sabe, pero ya saben que empiezan a subir toda esa información, que tenemos que empezar a tenerla. Entonces, cuando uno como consumidor comienza a hacer esas preguntas, la gente, las empresas se comienzan a dar cuenta que esto es importante y que es importante hacerlo. Entonces, hay muchas oportunidades de involucrarnos, ya sea a nivel nacional, a nivel local, a nivel internacional, y de nuevo aquí la varita mágica y la varita mágica, la más importante, es el involucrarnos personalmente mediante ONGs que facilitan esta participación.
Pues vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con ese tema de pues cómo involucrarnos más y hablar de esos desafíos para implementar las leyes que ya existen, pero que, como nos dices, a veces los reportes no existen, o si existen no tienen los números correctos. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta. El programa que está usted escuchando es parte de nuestra serie Cuando se seca el arroyo, apoyado por la Walton Family Foundation. Estamos hablando de los pulmones de nuestro planeta, la salud de nuestros océanos, que no está muy bien, y hablando de las causas, esta contaminación, la sobrepesca industrial que está viviendo. Y nos acompaña Marce Gutiérrez Graudín, fundadora y directora ejecutiva de la organización Azul, una organización de justicia ambiental que trabaja muy de cerca con nuestra comunidad para conservar las costas y los océanos. Hablemos de esos desafíos, Marce, que ya nos adelantabas antes de la pausa, que hay y que existen para implementar bien estas leyes que deben de poner solución a esta sobrepesca. Decías que los reportes a veces no son muy exactos, no hay números correctos, pero aquí nos podemos involucrar todas y todos para saber dónde subimos información, cómo hacer reportes. Quisiera que nos cuentes un poco más esto a manera de educarnos como comunidad latina e involucrarnos.
Sí, mira, como decíamos antes, tenemos leyes, hemos tenido históricamente leyes en los últimos años que son bastante buenas en papel. Lo importante es el implementarlas, ¿no? Y ahí es donde queda el problema. Tenemos que, por ejemplo, el tener toda la información, el tener más información diferente, una cosa que hemos históricamente no hemos realmente el involucrado, por ejemplo, son las prácticas y lo que le llaman la información y la ciencia tradicional. Estamos hablando de las digamos prácticas y el acervo digamos de ciencia ciudadana, sobre todo de comunidades indígenas, y eso es algo que está cambiando. Afortunadamente, mucho de eso viene parte en no nada más del Ocean Climate Plan, que es el plan de soluciones climáticas para el océano de la Casa Blanca, pero o sea, también, sobre todo, por el nuevo plan de justicia oceánica, que también justo acaba de publicar la Casa Blanca hace un par de meses, que llama a hacer ese acervo que sea realmente no nada más la ciencia, digamos, específicamente como la conocemos, sino la información tradicional el involucrar a más gente, tener mejor información a largo plazo, porque tenemos que conseguir a toda la gente, tenemos que tener la mayor información posible y tenemos que tener la mayor participación posible. Entonces, eso es parte de lo que buscan estas dos propuestas, que se han sido realmente, por ejemplo, la de la justicia oceánica, la primera en el mundo, donde buscamos una conservación oceánica que sea involucrada con la gente, que contemple las comunidades y no como una entidad completamente distinta, porque es obvio que nosotros como personas vivimos en un entorno natural, aunque estemos en la ciudad, en el rural, etcétera, vivimos dentro de un entorno natural en varios grados, digamos, de desarrollo, que somos parte de, que tenemos que figurar en eso, y eso es parte de cambiar esa perspectiva y tener más información para tomar mejores decisiones que nos lleven a mejores resultados.
Quisiera, ya que entramos a este asunto de pues los planes de la Casa Blanca, Marce, este asunto de la Estrategia de Justicia Oceánica, el Plan de Acción Climática Oceánico, pues hasta donde sé, y tú nos vas a decir más, ¿quiere realmente incorporar las prioridades que se identifiquen por las comunidades que están en la primera línea, ¿no? ¿Pone, cuál es tu opinión, pone en el centro las voces, las necesidades de las comunidades nativas costeras, por ejemplo, da voz a todo ese conocimiento que han prometido estos dos planes de, pues, escuchar cuáles son las prácticas, las maneras de los nativos, de las nativas, para, pues, tener una... un mejor respeto, digamos, aprender a convivir mejor con el océano y conservarlo?
Bueno, yo creo que sería difícil para mí como una persona que no pertenezco a esta comunidad el afirmarlo o no, pero creo que es importante destacar que es de las primeras veces que justamente comenzamos a poner estas prioridades como importantes, como nombrarlas específicamente dentro de una estrategia que está hecha para incorporar más gente. Y bueno, creo que por ese lado podemos celebrar ese gran paso, pero bueno, el si es suficiente, o también importante, si llevamos el ritmo adecuado, si estamos haciendo las cosas tan rápido o en la manera correcta. Bueno, toca hablar con las comunidades, pero creo que hay que celebrar el que tenemos esta primera esta primera paso, de acuerdo a las comunidades de primera línea, que es un poquito más de nuestro trabajo, es muy importante. Creo que la comunidad oceánica, de conservación oceánica, ha sido históricamente una de las más, digamos, segregadas, que no hasta hace muy poco ha tenido realmente una representación nos enseña los lugares donde trabajan, es parte de por donde empecé yo, Azul. Entonces, ajá, hemos tenido este cambio, que es un poquito lento porque es tarde, pero es importante ver esto. Por ejemplo, nosotros también trabajamos en lo que fue el Foro de Justicia Oceánica, que es un poco algo que cofundamos con otras organizaciones, 5 mujeres cofundamos, para hacer e informar una plataforma política que llevó después a esta política con la Casa Blanca. Entonces, por ese lado, nos entusiasma mucho el ver que esta acción civil, esta acción del público, se ha elevado al nivel de un documento, de una póliza, una política a nivel de la Casa Blanca. Pero creo que todavía queda mucho por hacer en cuestión de incorporar esa sabiduría y ciencia tradicional, digamos, y sobre todo el cómo, y dejarnos guiar, y creo que es lo importante, dejarnos guiar por comunidades y estar realmente dispuestos a cambiar el cómo y el cuándo, cómo se hace esta conservación oceánica. Y es algo que va a costar un poquito de trabajo, pero creo que hay la posibilidad de hacerlo.
De que se logre. Bueno, pues en estos dos planes, esta estrategia de justicia oceánica que hemos comentado, que de la cual has hablado, y el plan de acción climática, en el papelito están, ¿no? O sea, se nombran, pero ahora, como bien dices, pues vamos a ver que se hagan de verdad, que se hagan realidad, que ese conocimiento indígena se tome en cuenta en las decisiones federales, que se esté poniendo de verdad la voz de quien está afectado, que esté en comunidad de primera línea, digamos, que se identifiquen esas necesidades, esas prioridades, y se pongan a trabajar. Vamos a invitar, Marce, si me permites, a nuestros escuchas a que nos llamen al 1-800-345-345 4632 1-800-34-LÍNEA para que se hagan parte de esta conversación. Cuéntenos, ¿qué sabía usted de este diagnóstico de la salud de nuestros océanos? Y si lo sabe, ¿qué medidas ha venido tomando en su vida diaria para recibir o reducir más bien ese impacto en los océanos, promover las prácticas sostenibles? ¿O tiene usted una pregunta, alguna inquietud sobre los océanos que quiera discutir ahora con nuestra invitada? Llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Marce, pues Azul involucra a las comunidades latinas en sus esfuerzos de conservación marina. Cuéntanos un poco de cómo educarles sobre la importancia de la protección de los mares, o tal vez me vas a decir que no les educas, que están totalmente conscientes de lo que está pasando con nuestros océanos. Cuéntanos.
Sí, mira, bueno, por nuestra experiencia pública, te digo que nos toca que nos eduquen sobre cómo la gente está interesada. Hace 2 años, y justo estamos trabajando en uno nuevo, hicimos una encuesta a nivel nacional con una agencia de encuestas políticas, digamos, donde por primera vez hicimos esas preguntas enfocadas específicamente en la comunidad latina y cómo se sentían sobre las prioridades del océano. Y nosotros estamos esperando, digamos, bueno, si nos va bien, estamos hablando de algo positivo, simple, ¿no? Y realmente con lo que nos encontramos fue bastante, bastante impresionante, porque considerando que como comunidad oceánica de conservación realmente no ha habido una inversión a largo plazo en nuestra comunidad. Sin embargo, nosotros como comunidades latinas estamos hablando que el 89% de la comunidad, y esto no viene de nuestra encuesta, cree que la protección del medio ambiente es una vía para proteger sus comunidades. El 86% cree que el gobierno tiene la responsabilidad de preservar el océano. El 92% de los encuestados respalda hacer más para prevenir la contaminación de plástico. El 74% respalda una regulación más estricta de las actividades de pesca ilegal, a la que ya hablábamos antes. Uh-huh. Y el 66% apoya la prohibición de perforaciones en alta mar. Entonces, estamos hablando de unos datos meramente impresionantes, que de hecho nuestra persona que estaba haciendo la encuesta dice que nunca había visto en sus, no sé, décadas de trabajo, no había visto datos como estos. Entonces la preocupación, el conocimiento está ahí, simplemente tenemos que buscar las oportunidades para que la gente tome acción.
Bien, pues yo les invito nuevamente a que tome usted acción, tome la palabra, asalte nuestro micrófono y llámenos al 1-800-345-4632. Haga alguna pregunta o ponga sobre la mesa algún tema que esté dentro de la conservación de los océanos, de qué podemos, cómo podemos involucrarnos al 1-800-34-LÍNEA. Vamos a tomar la llamada de Francisco, que nos está llamando desde Bakersfield, California. Gracias por llamar, Francisco. Adelante.
Sí, gracias a ustedes. La cuestión de la pesca, yo estoy involucrado algo en eso, pero en estos lagos, en el ocean también. Ajá. Pero allí veo yo que están hablando ustedes de la contaminación, ¿me entiendes?, de los peces, de los mariscos, y pues como que le encuentro yo que no encuentran ustedes la razón por qué se mueren tantos peces. Yo tengo varios años trabajando en esto, voluntario, no crean que yo soy de paga, o sea, nadie me paga, pero yo lo hago a hacer observaciones en la pesca, tanto como en la cacería, que son cuestiones comunitarias que el mismo pescador, la misma asociación de pesca, no ponen un stop, un alto, una restricción fuerte para que no haya tantas contaminaciones en los lagos también. Están hablando del puro océano ustedes. En el océano también hay mucha contaminación, plásticos, pescados muertos, animales muertos, pero eso es cuestión de la comunidad, los pescadores, que he platicado yo con muchos como pescadores que son profesionales, y sí se mira que son profesionales. Otros me dicen que son profesionales en cuestión de tiempo, años que llevan allí, pero de profesionalismo no tienen nada, por la razón de que no cuidan el agua, no cuidan los peces. Si se ponen a como decimos en español, a atarrayar, o sea, sacar pescado con la red, todo el pescado que sacan, sea pequeño, sea grande, el pescado muy muy pequeño lo tiran afuera del agua. Todo ese pescado ya no vuelve al agua porque se murió afuera. Entonces, en los lagos hay mucha, mucha contaminación, por ejemplo, de que si se les pierde, se les remojan algunos zapatos, calcetines, ropa, la avientan al agua. Ahí se pudre. Se hacen pupú adentro del agua y todo eso, ¿verdad? Pues las contaminaciones vienen sobre de la pesca porque no hay una educación formal. Cuando yo pensé irme a hacer una formación, una investigación, diremos, en la pesca, yo fui a la escuela. Me dieron
un certificado.
Esta tarjeta del estado.
Ajá.
Para poderme guiar yo con los pescadores. Entonces, yo he platicado mucho con ellos y dicen, para eso nos venden, dice, la licencia de pescar, o sea, del fishing license, para hacer lo que nosotros quieramos aquí en los lagos y en el océano.
Imagínese, ¿no? Francisco, le tengo que interrumpir porque tenemos que hacer una breve pausa. Quédese, si usted gusta, en la línea. Vamos a comentar lo que acaba de decirnos con Marce Gutiérrez Graudín, nuestra invitada, pero tenemos que hacer una breve pausa.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben.
Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Y efectivamente su voz cuenta, y gracias, Francisco, por llamarnos y por exponer este asunto de la contaminación, que es otra de las grandes amenazas, con quien ya hemos hablado, pues con Marce en otra edición pasada. Hablábamos sobre todo enfocándonos en la contaminación de plásticos que vemos cada vez más y más. Y Marce, quisiera que nos des alguna reacción, algún comentario a lo que nos acaba de decir Francisco, que no solamente los océanos, sino los ríos, los lagos, efectivamente, pues vemos esta contaminación por la mano nuestra de los seres humanos por doquier, Marce.
Sí, y gracias a Francisco. Sí, mire, una cosa que bien dijo, que no habíamos cerrado el ciclo, digamos, es qué está pasando con los peces que mueren, ¿no? Bueno, cuando vemos esto en las noticias, que tanto los peces que mueren, etcétera, una de las de los problemas grandes ahí, y obviamente no puedo hacer una generalización con todas las mortandades de peces a gran escala, es que, de nuevo, hablamos de esa falta de oxígeno en el agua, que cambia la composición del agua, que lleva a los nutrientes a estar fuera de balance. Entonces, algo que antes era un nutriente, una comida que un pez comería y le haría bien, ahora puede realmente ser un problema, puede ser hasta un veneno, y es donde vemos esos problemas, porque es esos cambios muy grandes, muy rápidos, de nutrientes, de composición. Y de hecho, por ejemplo, yo cuando recién comencé mi carrera trabajaba en una compañía de pesca y vimos esos problemas donde hacía esos cambios, ya sea de temperatura, de composición, etcétera, y veíamos las granjas donde morían de un día para otro. Entonces es un problema que tenemos que buscar, y eso es, bueno, digamos, la acción climática. En cuanto a lo que dice don Francisco, sí creo que es muy importante que tomemos esa responsabilidad, y lo aplaudo por hacer esas conversaciones, porque creo que está en el uno a uno, ¿no? Nosotros claramente tratamos de poner la información, yo creo que somos más los buenos y siempre he querido eso. Entonces es a veces de una manera tal vez de una manera colaborativa, el tratar de hablar, oye, bueno, ¿por qué estás mandando esto? Porque si no queda, mira, te enseño dónde está la bolsa de plástico, etcétera, etcétera. Y a veces hasta la gente eventualmente le da vergüenza y lo deje de hacer, pero sí lo aplaudo porque creo que el cambio está en esas interacciones y en el día a día de toda la gente.
Bien, muchas gracias, Marce Gutiérrez Graudín. Seguiremos con más. Nos habla Luis desde Sanger. Adelante, Luis, y muchas gracias por llamar.
Sí, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Me gustaría que le preguntara a la señorita por qué si hay, pues yo me entiendo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Pues todo, de que los plásticos, las latas de la soda y todo, yo entiendo y sí lo cuidamos, pero la parte que se vaya, dígale, ¿por qué no le cobran a las compañías ahora que ya hasta te cobran 15 centavos por cada bolsa? ¿Por qué no se lo cobran a las compañías para que se limpie todo eso?
Pues ya se lo pregunté a usted, Luis. Ahí está Marce que le va a responder. Usted le hizo la pregunta, Luis. Gracias. Adelante, Marce.
Sí, qué buenísima idea. En sí estamos hablando, me imagino, de la ley en California donde estamos cobrando los 10 centavos. Realmente el cobro específico es un mecanismo para disuadir el uso. Entonces, por ejemplo, si usted lleva una cosa, a veces por misma inercia de decir, ah, bueno, me la das, te cobro más, me hace pensar si la voy a usar o no, y realmente lo que hemos visto, y todavía hay cambios que tenemos que hacer, creo que hay todavía oportunidades de mejorar esa ley, pero sí se ha tenido que cobrar por parte de la ley en California. Técnicamente había un máximo que se podía cobrar o no cobrar, y creo que es importante el saber que, por ejemplo, todo esto nos cuesta también de una manera u otra, porque también como personas residentes, etcétera, estamos pagando los impuestos que lleva, por ejemplo, a limpiar la contaminación de plástico, que al menos en Los Ángeles estaba saliendo del Fondo General. Entonces, hablamos de que de una manera u otra estamos pagando por esa contaminación de plástico, ya sea a la hora de comprar las cosas en la caja o en los impuestos. Entonces, es importante, como bien dice don Luis, el poner la responsabilidad en la gente que está sacando provecho, y esa no es el público, es las industrias, es la gente que está comerciando, y eso creo que es también donde está llevando, hacia donde está caminando la conversación, que es lo que llamamos la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Porque realmente aquí el problema, yo sé que la gente trata de hacer lo propio cada día y pesa, sí, claro, el pagar por cada bolsa, pero sí creo que, como bien dice él, que lo que tenemos que poner la responsabilidad es en los productores y en quienes están sacando provecho, que son las industrias y no la gente.
Gracias, Marce, y gracias a Luis. Llámenos al 1-800-34-LINEA. Marce, pues precisamente como parte del Ocean Climate Action Plan de la Casa Blanca, uno de los puntos que pretenden abordar, que también es pues una responsabilidad, no de nosotras, las y los ciudadanos de a pie, sino quieren apuntar a esa colaboración con los países de la Organización Marítima Internacional para tener cero emisiones de gas de efecto invernadero que provienen justamente del transporte marítimo internacional para a más tardar el 2050. No sé si quisieras comentar sobre este importante punto y qué tan factible es que se logre.
Yo creo que es algo muy importante, y parte de lo que nos llama la atención con este plan es qué tan comprensivo es y qué tantas oportunidades abarca. A veces hablamos del océano y de la acción climática como dos cosas distintas, pero como lo hemos explicado, son realmente muy juntos, ya sea por los gases de efecto invernadero que van al mar o el efecto de zinc de absorción que provee el océano. Y una de las cosas que hemos buscado, porque comenzamos ahora nosotros como público a realmente revisar nuestra huella de carbono, ¿no? O sea, ¿dónde estoy produciendo esto? Y de nuevo, acá lo importante, yo diría que es bueno que nosotros vemos, pero que también busquemos realmente a quiénes son los productores más altos de carbón, y generalmente es la industria. Aquí lo que, sobre todo el cambio de transportes y de logísticas, es muy importante. Yo creo que lo hemos hecho antes, de tener industrias enteras que serán un poquito más o muchísimo más sustentables. Y de nuevo, acá vamos a ser juiciosos. Creo que estamos todavía desarrollando todo esto, pero me llama la atención y aplaudo que sea una conversación que se haya comenzado.
Muchas gracias, Marce. Vamos con la llamada de Camilo desde Kerman. Adelante, Camilo, gracias por llamar.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Camilo.
Acerca del tema que están hablando, yo creo que está bien que estén... ¿Aló, me escuchan?
Sí, claro, te escuchamos. Adelante.
Okay. Yo creo que sí es bueno que estén cobrando por las bolsas, pero también... En el momento que estén cobrando por las bolsas, yo pienso que también deberían de estar exigiendo a las compañías que fabriquen menos bolsas. Mientras haya el producto, you know what, el 80% y algo, el 90% de la población no le importa o no piensan por terceros. Piensan nomás como selfishes. So, es ahí donde está el desbalance. Puede haber los cargos más altos. Mira lo que está pasando ahorita con el programa que se quiere implementar totalmente en California acerca del solar system. So, la energía tradicional la están poniendo por las nubes. En 3 años ya pasó el 60% de rate. Y mayoría, muchísima gente está haciendo estrago. Y también muchísima gente ha agarrado fraude con los sistemas porque no están muy claros los contratos que hacen los contratistas. Y es una problemática enorme porque el gobierno no ha sentado muy claras las bases y no ha puesto gente específica que esté chequeando a detalle los programas. Y es lo mismo con las bolsas plásticas. Mientras no se dejen de producir, va a seguir bien la gente porque la mayoría de gente piensa como selfish.
Muchas gracias, Camilo, por su llamada desde Kerman. Y Marce, bueno, quizás podemos ir cerrando con esto, se nos está agotando el tiempo. Gracias, Camilo. Marce, porque muchas de estas bolsas de plástico de las cuales nuestros escuchas nos han estado hablando, de pronto terminan en los mares, en los océanos, y se estima que para el 2050 podría haber más plástico que peces en el mar, así de drástico. ¿Ya estamos comiendo plástico cuando nos comemos nuestro sushi o un pescadito frito, Marce?
Sí. Desafortunadamente sí, hemos visto ya problemas con los últimos estudios donde encontramos microplásticos, que son plásticos muy chiquititos, en todas partes, ¿no? En el agua, en la comida, justo hasta en la leche materna. Entonces, a lo que voy aquí es, sí tenemos una oportunidad grandísima enfrente de nosotros justo en este momento. A nivel internacional se está debatiendo, discutiendo un tratado de plásticos, ¿no? Es un tratado de plásticos está llevando a nivel de la ONU, y justo si ahorita quieren ir a nuestro website, azul.org, tenemos una petición ahí, porque ese tratado, si se hace de una manera correcta, llevaría, como bien dice don Camilo, llevaría al bajar la producción, al quitar mucha de la producción de los plásticos que tenemos ahorita, que muchos de esos, bueno, tal vez algunos serían necesarios, pero realmente no todos. Y tenemos que hablar de la contaminación de plásticos, no nada más en el océano, sino, de nuevo, nuestros cuerpos, la problemática de salud, pero también en toda la problemática que vemos con la producción de plástico, ¿no? Entonces tenemos que hablar de la contaminación de plástico, no nada más como un problema de desechos en el mar, sino un problema de la gente que está no nada más ingiriéndolo, sino también teniendo que aguantar los problemas de salud que llevan toda la producción de plástico, el transporte de plástico desde su extracción de petróleo, porque lo que estamos hablando es que el plástico no es más que carbono, sí, y petróleo, a su desecho. Entonces, si van a nuestro website, ahí tenemos una oportunidad, porque es algo que se está haciendo ahorita y necesitamos gente que trabaje, que pida a sus gobiernos en todo el mundo. Así que si ustedes...
Muy bien, Marce, pues disculpa que te interrumpa, pero se nos agotó el tiempo, pero ahí está la invitación para que vayan a la página de Azul. Y te agradecemos muchísimo, Marce Gutiérrez Graudín, fundadora y directora ejecutiva de Azul, por habernos acompañado en el programa. Vayan a la página de Azul para que echen ojo a este tratado de plásticos. Muchas gracias, Marce.
Gracias.
Y gracias a ustedes también por escucharnos y participar. Este fue un programa, parte de nuestra serie Cuando se seca el arroyo, apoyado por la Walton Family Foundation. Yo soy Chelis López. Que la pase bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.